A continuación está con nosotros pues un periodista al que todos estimamos mucho, al que ha participado en múltiples eventos con nosotros, también un amigo de la casa. Me refiero a Luis Hernández Navarro. Luis, ya sabes, bienvenido.
Buenas tardes a todos. Me siento realmente muy honrado de estar aquí con ustedes. Este auditorio está lleno, sin embargo, nos siguen faltando 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Y seguimos demandando su presentación con vida. Ustedes saben que aquí hemos tenido 5 minutos largos y 5 minutos cortos. Los míos son 5 minutos cortos y trataré en estos 5 minutos de dar lectura a una ponencia que he titulado El fantasma de José Santos Valdés. Está de moda declarar que la educación pública en México es zona de desastre. Ese es el mantra de la derecha empresarial, de los organismos financieros multilaterales y de nuestra tecnoburocracia. No se trata, sin embargo, de algo inédito. Desde 1952, por ejemplo, la Confederación Nacional de Educación Primaria, ligada estrechamente a la derecha de aquella época, declaraba que la enseñanza primaria atravesaba por la más profunda de sus crisis. Desde entonces han repetido ese mantra una y otra vez, y hoy no es la excepción. Pero lo novedoso en esta ocasión es el asalto de la derecha empresarial a la educación pública con el pretexto de los problemas que tiene. Y ya lo vimos, quieren todo el negocio y van por todo. En un momento así, es importante recuperar las enseñanzas del profesor José Santos Valdés. Los que hayan leído Amelia lo deben de tener muy presente, los normalistas lo deben de tener muy presente. Él fue quien redactó los estatutos de la FECSUM, entre otras muchas cosas. Don José hizo una serie de juicios que fueron en los hechos un viaje anticipado al futuro del México de hoy. Es por eso que digo que su fantasma nos acompaña en este foro. Santos Valdés consideraba ya desde entonces a los miembros de nuestro Olimpo pedagógico como unos viles y vulgares copiones, que en lugar de ahondar en nuestra historia de la educación, se pasan el tiempo hablando de lo que no saben hacer. Sostenía que tenemos una práctica docente sólida, seria, de maestros que aceptan la teoría universal de la educación, pero no la imitan ni aceptan servilmente. Obviamente, las enseñanzas de Santos Valdés están hoy muy lejos de la Plaza de Santo Domingo. Conocedor profundo de los profesores de aula, don José no perdió nunca la fe en la capacidad creadora de los docentes. La práctica, dijo, me ha probado que todas las virtudes inseparables del maestro surgen avivadas cuando el maestro de banquillo encuentra las condiciones que le han permitido revelarse tal como él quiere ser. Sus palabras de ayer siguen siendo hoy vigentes. Pero la derecha empresarial y nuestra tecnoburocracia no quieren que esas virtudes docentes afloren y han legislado para impedirlo. Lo han hecho humillando a los maestros y apropiándose de la palabra reforma, porque su legislación no es una verdadera reforma, sino un retroceso de más de 50 años en el reloj de la historia de la legislación laboral y de la educación pública de este país. La estigmatización contra los mentores no se detiene. Día a día la podemos ver en la televisión, en la prensa, escrita, en la radio. Basta ya de desdeñar a la profesión docente. Los trabajadores de la educación no son los villanos de este drama. Los maestros, directores y supervisores escolares son profesionales de la educación, profesionales. Y su profesión debe ser respetada, no con palabras huecas, sino con hechos. Es falso que, como esta reforma de mentiras pretende hacer creer, se pueda mejorar la enseñanza estableciendo como norma la inseguridad en el empleo. La certidumbre laboral hace atractiva la profesión y es parte de las condiciones que requiere para su florecimiento. Es señal de que el maestro forma parte de un equipo y de una profesión. La permanencia da autonomía profesional y libertad de cátedra. Es falso que habrá una mejor educación con la nueva legislación. La inseguridad en el empleo que la acompaña provocará que los maestros con experiencia sean sustituidos por profesores que no la tienen y que percibirán un salario mucho menor. Ese es el sentido de esta reforma, no otra. Provocará que sean cambiados los maestros que saben cómo hacer las cosas en el aula por docentes sometidos al control del director y del inspector. Sin permanencia, se eliminará la libertad de cátedra. Y eso es lo que quieren hacer, acabar con la libertad de cátedra. La verdadera educación trata del entendimiento y el conocimiento, acerca de hábitos y pensamientos y de la capacidad para razonar con independencia, no de la habilidad para responder con rapidez exámenes de opción múltiple. Engañamos a los niños y a los jóvenes cuando no les damos las habilidades básicas que necesitan para enfrentar la vida, y cuando los evaluamos con exámenes estandarizados y les hacemos creer que eso es lo que necesitan para ser exitosos. Esta película ya la hemos visto. Esta película ha fracasado en países como en Estados Unidos. Los grandes empresarios que promovieron esta reforma no mandan a sus hijos a las escuelas donde se lleva la práctica. Es falso, como dicen los empresarios en su asalto a la educación pública, que solo se valora lo que cuesta monetariamente, ¿no? Valoramos nuestras relaciones humanas, a nuestros amigos y compañeros, a nuestra familia, a nuestros camaradas. No medimos cuánto queremos a nuestros padres o a nuestras esposas o a nuestros hijos. Los queremos y ya. Basta ya de esa obsesión por medir todo lo que no se puede medir ni merece ser medido. Basta ya de evaluaciones punitivas. No se pueden hacer cosas buenas si no se dejan de hacer las cosas que están mal. Y esta reforma es mala, muy mala. Con ella no se puede mejorar la educación. Por lo contrario, es el camino al abismo. Por eso, es necesario derogarla ya. Justicia para Nochistlán.
Aquí y ahora, con la coordinadora. Antes de cerrar este bloque, quiero pedirles a todos ustedes un aplauso de reconocimiento a un grupo de personalidades que han hecho las veces de mediación durante este conflicto. Me refiero a la Comisión Nacional de Mediación, y están aquí presentes, desde luego, Miguel. Está Miguel Álvarez, está Dolores, está Magda Gómez, está Enrique González Ruiz, está Pietro Agnelio, y nos faltan otros compañeros como Gilberto López y Rivas, que ha estado ahí, Pablo Romo también ha estado ahí presente, y también Fernández de Sousa. también ha estado presente ahí y ellos han hecho un trabajo. Muy bien, pues concluimos este bloque. Les damos las gracias a todas las personalidades y a todos a quienes contribuyeron con sus puntos de vista en este debate, en este foro. Muchísimas gracias.